Standard & Poor's elevó la nota de la deuda uruguaya, la ubicó en BB, y Uruguay así quedó a dos escalones del grado inversor. De esta forma, la agencia se sumó a Fitch Ratings, que había tomado una decisión similar a fines de julio. Uno de los planteos, de los objetivos que se planteó el gobierno para este quinquenio es justamente la obtención del grado inversor. Esa calificación permitiría a las empresas, al gobierno, acceder a crédito más barato y mejoraría además el posicionamiento de Uruguay en la economía mundial. Pero, ¿podrá Uruguay alcanzar el grado inversor en este periodo justamente? ¿Cuáles son los principales desafíos para lograr este objetivo? Enseguida dialogamos con el economista Pablo Rosselli de la consultora Deloitte.
Análisis económico.
Pablo, buen día.
Buen día, Juan Andrés.
Si te parece, empezamos repasando, bueno, cuáles fueron las razones que llevaron a Standard & Poor's a mejorar esta nota de la deuda uruguaya, ¿te parece?
Está bien, hay varios aspectos. La calificadora, por un lado, destacó el crecimiento sostenido que ha tenido la economía de nuestro país en los últimos años. Señaló también que el crecimiento económico vino acompañado de lo que califica como un manejo prudente de las políticas macroeconómicas y de una reducción de los factores de vulnerabilidad que tiene la economía uruguaya. Además, Standard & Poor's fue explícita en decir que considera que el equipo económico de esta administración, presidida por José Mujica, va a seguir una línea de continuidad con las políticas macroeconómicas que se impulsaron en los últimos años. Ahí están, creo, las principales razones que para la agencia justifican la suba de la nota.
Ahora, bueno, con buenas noticias como esta, uno tiende a esperar que los mercados, por ejemplo, de bonos suben.
Sí.
Como reacción, ¿qué pasó concretamente en este caso?
Hubo una mejora de la nota, como vos decías, siempre recibida bien por los mercados. Las cotizaciones de los bonos públicos mostraron una suba moderada el lunes después que se conoció la decisión de Standard & Poor's, pero en realidad estaba bastante descontado que iba a haber una suba de un escalón por parte de las agencias que venían atrás en el proceso de revisión. Además, incluso antes de conocerse esa decisión, los bonos uruguayos ya estaban mostrando cotizaciones muy altas, comparables con las cotizaciones de los títulos de economías que, por ejemplo, ya tienen grado de inversión.
Claro, por ejemplo, nosotros comentábamos aquí, Uruguay, si tiene un riesgo país de 180 puntos, el caso de Perú, el caso de México, anda por 150, 160.
Sí, y en algunos casos, dependiendo el bono que consideremos, porque el riesgo país es un índice promedio, las diferencias pueden ser muy pequeñas y en algún caso a favor de Uruguay.
Uh-huh. Ahora, ¿cómo es todo esto? ¿Cómo se explica esto?
Bien, sí, un punto que claramente surge, digamos, es decir, bueno, pero no tendríamos que tener una calificación todavía mejor. Estábamos recién hablando de países que tienen grado de inversión. Sin duda que los inversores están adjudicando un nivel de riesgo a la economía uruguaya similar al que le atribuyen a países con grado de inversor. Ahora, el rol de la agencia calificadora es proporcionar una visión que no necesariamente tiene que ser igual a la del mercado. Las agencias tienen sus propios métodos para medir o evaluar el riesgo de las economías. Es un método que se puede compartir o no, pero que son los mismos para todos los países que evalúan. Y esos criterios tienen que ver con las perspectivas de crecimiento de cada economía, con la evolución de las cuentas públicas, con el nivel, el perfil de la deuda pública, con el clima institucional en el país. Esas cosas son las que tienen en cuenta las agencias. Es notorio que en los últimos tiempos, después de la crisis financiera, se ha debatido mucho sobre el papel de las agencias calificadoras, sobre lo acertado o no de sus juicios. De todas maneras, la verdad es que a nuestro juicio no deberíamos reclamarle a las agencias que sigan al mercado. Si la opinión de las agencias tiene algún valor, es porque aplican un método propio, aun cuando el método difiera luego de la valoración que en cierto momento hacen los mercados. Y bueno, bajo esa perspectiva, todavía las agencias están concluyendo que Uruguay debe superar algunos desafíos para recuperar el grado de inversor que perdió en el 2002.
Sí, es un debate muy interesante ese que planteas, porque también surge en este debate otra pregunta. ¿Quién califica a las calificadoras, no?
Sí, ese es otro punto de debate. Pero en ningún caso deberíamos exigirle a las calificadoras que sigan al mercado, porque de hecho parte de lo que ocurre cuando hay burbujas especulativas como las que vimos en el pasado es que los mercados se equivocan, y si las agencias calificadoras ponen la misma nota que el mercado, no agregan ningún valor.
No hay diferencia. Pablo, tú decías recién materias pendientes que tiene que superar el gobierno, el Estado uruguayo, nuestra economía. ¿A qué te referís con esto?
Bueno, ahí Standard & Poor's plantea básicamente dos áreas para que en las que Uruguay tiene que trabajar para reducir vulnerabilidades ante shocks externos. El nivel de endeudamiento de Uruguay sigue siendo muy alto, dice la agencia calificadora. A ver, en Uruguay la deuda pública va a cerrar este año en aproximadamente 60% del PBI. Ese número es bastante mayor que el que presentan otras economías de calificación similar a la de Uruguay. A modo de ejemplo, economías como Colombia, Costa Rica, Turquía, Indonesia, todos en notas parecidas a la de Uruguay, un escalón más, uno menos, la deuda pública representa menos del 50% del PBI. Por lo tanto, si Uruguay pretende seguir avanzando en el camino hacia el grado inversor, tiene que disminuir su nivel de endeudamiento en relación al producto. Eso surge claramente del comunicado de Standard & Poor's.
O sea que entonces un primer desafío es la reducción de la deuda con respecto al producto bruto. ¿Cuál es el segundo desafío?
Exacto, sí. El segundo desafío que marca Standard & Poor's tiene que ver con la dolarización de la deuda. La dolarización de la deuda uruguaya sigue siendo muy alta. Un 65% de la deuda bruta del sector público está nominada en títulos en moneda extranjera. Es cierto que hay reservas, que uno podría decir, bueno, las reservas están en dólares y se reduce de alguna manera la dolarización, pero el nivel de dolarización de la deuda puede ser percibido como un elemento de vulnerabilidad ante shocks externos negativos que generen subas importantes del dólar. Ese es el otro punto. Uruguay debe seguir avanzando hacia una paulatina desdolarización de la deuda.
O sea, esto que ¿cómo se logra? ¿Con emisión de títulos en unidades indexadas? ¿Ese es un camino?
Es ese camino, digamos. Más emisión de deuda en unidades indexadas. Aunque, a nuestro juicio, en los próximos años sería deseable que Uruguay comenzara a concretar unas primeras emisiones de títulos a tasas nominales en pesos a plazos medianos, digamos, de 5 a 10 años. Hoy por hoy solo tenemos emisiones del Banco Central a 1 y 2 años. La emisión de deuda en pesos representaría un avance importante para reducir la vulnerabilidad de nuestra economía, pero para que eso sea posible, el Banco Central debe mostrar un mayor compromiso con el objetivo de inflación, de forma de anclar las expectativas de los agentes en torno del rango meta que año a año fija el gobierno. Hoy, lo hemos comentado otras veces en el programa, las expectativas de inflación están por fuera del rango meta y entonces podría resultar bastante caro emitir deuda en pesos a un plazo largo, sobre todo si luego el gobierno termina llevando la inflación al rango meta, que es algo que debería ocurrir en algún momento.
Pablo, o sea, entonces, con estos dos desafíos que tú decías, reducción de deuda por un lado, desdolarización por otro, bueno, no sé, da la impresión que el camino no es corto, el camino es relativamente largo para alcanzar el investment grade, ¿es así?
A ver, es difícil saber cuándo Uruguay puede obtener el grado de inversor, porque las agencias se cuidan de no emitir ese tipo de juicios. De todas maneras, Uruguay tiene por delante, pensamos, una buena oportunidad para continuar mejorando la estructura de su deuda pública con esta perspectiva de crecimiento que tiene el país. El proyecto de presupuesto que el gobierno mandó al Parlamento pretende aumentar a la vez la participación de los títulos pesos, de los títulos públicos en pesos, en UIS, hasta un 45% del total al cierre del periodo de gobierno, y pretende bajar la deuda pública hacia niveles de 40% del PBI, la relación deuda bruta sobre producto, también hacia el fin del periodo de gobierno. Cuando nosotros miramos las cifras que está manejando el gobierno, el resultado primario que proyecta el gobierno en la ley de presupuesto, que es ligeramente superior a 2% del PBI, permitiría una reducción gradual de la deuda pública con relación al producto en los próximos años. Obviamente, en un horizonte de 5 años hay muchas incertidumbres. Nos parece que quizás no se alcance una meta de 40% de PBI para el 2014, pero probablemente estemos bastante cerca. Obviamente, el gobierno podría apuntar a una reducción más rápida de la deuda pública, pero para eso tiene que tener un mejor resultado primario y eso supondría más restricciones fiscales al momento de decidir los gastos. El gobierno debería renunciar a objetivos, con lo cual ahí el gobierno tiene que balancear entre distintas prioridades.
Pablo, y la última, porque paralelamente a esto el gobierno anunció que está en condiciones, o mejor dicho, autorizó la recompra de títulos públicos por un valor de 500 millones de dólares. ¿Cómo es esto?
Sí, digamos, esa recompra de títulos públicos vendría a ser una operación más de varias que ya se han hecho en los últimos años. Las operaciones de recompra son una herramienta muy eficiente para reducir la carga de vencimiento de los próximos años y para continuar extendiendo el plazo de la deuda. En lugar de esperar a que los títulos venzan, se hace una oferta de rescate anticipado. En 2011 el gobierno tiene que amortizar deuda por más de 1.000 millones de dólares, y a través de una operación de este tipo, de recompra de unos 500 millones, podría despejarse una porción significativa de esos vencimientos.
¿Y eso?
Tenemos que ver cómo se concreta luego la oferta, si es una oferta de canje de bonos cerca de vencimiento por nuevos bonos, o si el gobierno usa reservas para esto.
Pablo, gracias y nos reencontramos.
Hasta pronto, Juan Andrés.